Muy bienvenidos, amigos y compañeros de Colectivo Burbuja, a una nueva edición de Economía Directa, este programa que, bueno, todavía no sabemos si es de radio alternativa o somos en realidad una alternativa a la radio. En lo que lo decidimos, os presento a los invitados de hoy, que son Antonio Spi. Muy bienvenido, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio, y tenemos con nosotros también a Carlos Sánchez Mato. Muy bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, bien hallados.
Muy bien, Carlos. Bueno, pues hoy tenemos varios temas sobre la mesa. A ver de cuántos conseguimos hablar. Hoy hablaremos del empeoramiento del ECRI. El ECRI es un instituto de finanzas que elabora su índice adelantado de la economía de Estados Unidos. Lo tenemos hoy, lo trae Antonio. Nos contará qué dice, igual que nos cuenta qué dice el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Hablaremos también sobre las previsiones de Goldman Sachs. Goldman Sachs duda de que Janet Yellen, de la Fed, de la Reserva Federal, suba los tipos de interés en medio de una guerra de divisas. Ahora nos concretará más Antonio. Hablaremos también de los mercados. ¿Cuál es la opinión de los mercados sobre Grecia? De momento están apostando por un acuerdo. Ya veremos si esto continúa así o cambia. Hablaremos también del dato del PIB alemán, mucho mejor de lo esperado. Esto en cuanto a la Unión Europea y Estados Unidos. También hablaremos de lo que está pasando en España. Hablaremos de la fianza de 800 millones para varios imputados por el caso Bankia. Entre ellos, cómo no, Rodrigo Rato. Y hablaremos también sobre la lista Falciani, otro de los temas de la semana. Tenemos la carta que envió Elena Salgado a varios nombres de la lista Falciani. En lugar de obligarles a pagar, en lugar de activar los resortes, los mecanismos de la justicia, bueno, pues les pidió amablemente, ¿no?, que a ver si podían rascarse un poquito el bolsillo y pagar un poquito impuestos, ¿no? Así se hacen las cosas aquí, españoleando, ¿no?, que se suele decir. En fin, Antonio, cuéntanos qué es el ECRI, que yo no lo conocía hasta hace 3 minutos y por lo visto es un índice importantísimo.
Hombre, no tanto. Vamos a ver, es uno de tantos datos que se publican diariamente. Y lo que se aprecia desde un punto de vista general hoy es que hay peores datos de economía norteamericana, de indicadores adelantados. Es decir, se esperaba una caída de un 4, o sea, el dato anterior era una caída de un 4, y pasa un 4,3, y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan sale el dato 93,6 y se esperaba un 98,1. Y todo esto, si me permites, lo hilamos con las declaraciones que está teniendo Goldman Sachs.
Sí, sí.
Vamos a ver, lo que está sucediendo es que la mejora, y esto más o menos es lo que está diciendo Goldman Sachs, que la mejora en la economía norteamericana y las expectativas de una subida de tipos está generando una subida en el dólar, una subida fulgurante. Esta subida está dando paso a una potencial caída en los beneficios empresariales. Está hablando de que, por ejemplo, Pepsi podría tener una caída de un 7% en el beneficio este año. Es decir, el mercado de divisas está descontando rápidamente una mejora en la economía norteamericana. Entonces, lo que dice este señor Gary Cohn, el presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, es cómo, con un dólar disparado y como con unas expectativas en la economía norteamericana que parece que se están truncando un poquito, va a llegar Janet Yellen y va a subir los tipos. Entonces, estamos en medio al final de una guerra de divisas, la situación de mejora del mercado norteamericano se ha descontado rapidísimamente y ha ido el dinero a montones allí a Estados Unidos. Y ahí tenemos problemas, ¿no? Entonces dice que los Estados Unidos están teniendo que aprender con un dólar cada vez más fuerte y no necesariamente al tener una economía más fuerte. Entonces un poquito es el tuerto en el país de los ciegos. Lo está haciendo un poco mejor los Estados Unidos y lo está pagando con un dólar fuerte. Si a esto añade la subida de tipos, la recuperación podría truncarse. Entonces, bueno, pues estamos otra vez en una economía globalizada y la estamos viendo ahora, ¿no? En la que la mejora de uno pues rápidamente se descuenta y el mercado de divisas actúa con una velocidad bestial, ¿no? Y entonces ahí estamos. Yo creo que al final la cuestión siempre es básicamente la misma. Es decir, se habla de tapering, se habla de subida de tipos, se habla de todo esto. El problema de los Estados Unidos es que parecía que iba a poder salir de toda esta QE poquito a poco, pero lo que estamos viendo es que parece ser que no está tan claro, ¿no? Porque yo volveré a repetir, o sea, la marcha atrás en las medidas de estas medidas de quantitative easing y de todo esto no está nada claro. No lo tiene claro nadie. O sea, no se sabe si la deuda se va a dejar ahí morir, si se va a dejar vencer, si se va a salir al mercado con ella, no se sabe cuál es la salida. La imagen que están los bancos centrales es de seguridad, pero no la tienen. Están en territorio nuevo jugando al aprendiz de brujo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre.
Pues Carlos, ¿tú qué opinas de esta situación que está atravesando los Estados Unidos y cómo crees también que nos afectará aquí en Europa?
Pues sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con la predicción de Goldman Sachs, porque realmente en este caso no puedo menos que, vamos, apostar claramente a que iba a decir una expresión castiza del tipo no hay huevos, a que Janet Yellen vaya a subir los tipos de interés en los próximos meses de una manera significativa, me refiero. O sea, no hablando de décimas de punto ni algo así, sino una subida tipo años 80 del pasado siglo, ¿vale? No lo veo, pero por una sencilla razón, porque la recuperación de Estados Unidos es muchísimo más débil de lo que, y con muchísimos menos fundamentos de la que tendría que ser para que esa situación se produjera. O sea, en determinados momentos, históricamente Estados Unidos tuvo que subir tipos de interés porque tuvo que financiar desequilibrios de una manera, pues eso, brutal. Ahora mismo no lo necesita. No porque no tenga los desequilibrios, sino porque los capitales están afluyendo sin demasiado problema para allá, ¿no? Por otro tipo de situaciones y bueno, pues realmente la subida de tipos creo que le pondría a la economía estadounidense dando un paso al frente, estando ya pues muy cerca de un abismo, ¿no? Porque simplemente por una sencilla razón, las deudas privadas en Estados Unidos están en máximos históricos y la situación pues no está para subida de tipos, ni muchísimo menos. Pero es que luego además está el problema de la competitividad en el tablero global y lo que puede suponer una política anticíclica por parte de Estados Unidos en este momento, cuando Japón y la Unión Europea están lanzándose por el camino que previamente ha recorrido la Reserva Federal, pues veo poca posibilidad de que Estados Unidos no haga lo mismo. Lo que es un poco absurdo mirado, pues eso, haciendo una mirada retrospectiva, es que se haya producido el hecho no de manera simultánea, ¿no? O sea, cuando la Reserva Federal y el Banco de Japón, que estaba en todas, tiraba por la línea de la expansión cuantitativa, aquí nos hacíamos los chulos, ¿no? Evidentemente el resultado ha estado ahí encima de la mesa, ¿no? Europa se ha metido en un problema mucho más serio, pero Estados Unidos no ha arreglado el suyo con sus medidas monetarias, ni Japón, por supuesto, ha arreglado el suyo. Y ahora, cuando Estados Unidos da un paso para atrás, es Europa el que empieza a lanzarse en la carrera desbocada de utilizar las herramientas monetarias para intentar resolver un problema muchísimo más de fondo, como hemos hablado en otros programas de economía directa, ¿no? Entonces, bueno, creo que en absoluto están solucionados los problemas profundos de la economía americana de Estados Unidos como para optar por subir los tipos de interés, que pondría, pues, para empezar, el sistema financiero en muchos más problemas de lo que le vendría bien por el hecho de la subida de márgenes de las entidades bancarias. Empresas muy endeudadas, pues con una subida del bono americano, pues ¿qué pasaría? Pues al final tendrían que ofrecer más interés para endeudarse, no desde el punto de vista bancario, sino de la propia emisión de deuda de las empresas privadas. Y no están los márgenes ahora mismo, ni muchísimo menos, como para soportar esa subida de los costes financieros. Con lo cual, en este caso, creo que estoy absolutamente de acuerdo con Goldman Sachs en cuanto a que el amago de Janet Yellen pues se va a quedar en eso, en un amago.
Pues Antonio, no sé si quieres añadir algo.
Yo sí creo que la recuperación norteamericana es sólida. ¿Y en otra cosa es que haya problemas de fondo ahí que sigan coleando?
¿En qué crees que está basada, Antonio, la recuperación americana? ¿Y por qué crees que es sólida y que va a durar?
No solo, creo que es la única sólida, además. Mira, está, primero, precios de la energía. Y energía en los Estados Unidos. Eso ya lo he comentado en otras ocasiones. Está produciendo 8 o 9 millones de barriles día de crudo. Y el coste de la energía vía gas natural estaría en un coste del barril de crudo equivalente de 15, 16, 18 dólares. No se puede competir ahora mismo con la industria norteamericana. Ni los chinos. ¿Y tú crees? Cuidado, se está yendo capital hindú a invertir allí, capital chino a invertir allí por el coste energético, ¿eh? Segundo tema, la tecnología y la ciencia. La ciencia desapareció del mapa en Europa. No hay nada. Está toda en Estados Unidos. Y la tecnología exactamente igual. Todas las iniciativas nuevas tal, vienen de Estados Unidos. Siguen teniendo una economía dinámica, una economía que se mueve, y todo al final viene de allí. Y al final los europeos acabamos comprando el iPhone y toda, y registrándonos en el Twitter y en el Facebook y todo eso. Es, los modelos de negocio que tienen están ahí. Y donde hay un nicho en el cual no están, penetran. Como es en el tema del videojuego, que se han incorporado muy, muy posteriormente, pero se han incorporado al final. ¿Y problemas tienen? Por supuesto, salen de un burbujón espectacular y por supuesto y tienen más problemas de burbuja, que todavía hay coleando muchas burbujas potenciales allí, entre ellas la bursátil, bursátil y luego otras que podría haber ahí en términos de terrenos y todo esto. Pero es que no compartimos aquello con Europa, ¿eh?
Pero la propia del fracking, si has leído estos días, están rebajando las compañías, estos sabios que evalúan la solvencia de las empresas, en este caso también energéticas, están degradando incluso a niveles cercanos al bono basura a un montón de empresas que han emitido ingentes cantidades de deuda corporativa. Joder, pues imagínate todos esos capitales que tú estás diciendo, Antonio, que de verdad que han ido a estimular esa explotación, esas explotaciones a $50, a mí no me salen los números, yo no soy un experto en el tema, pero lo que he leído es que no salen los números a 50. Pero
es que esa no es la cuestión. O sea, las empresas quebrarán, pero no se va a dejar salir, no va a dejar de salir petróleo de ahí. Es decir, tú puedes estar en una situación de... Es que eso es como la burbuja.com.
Hombre, pero...
Luego que si das 40 vueltas a la Tierra con fibra óptica, pero luego se queda hecho. La empresa que lo hizo quebró, pero luego eso se queda hecho. Entonces, en Estados Unidos es exactamente igual. Ahora mismo viene... Y es más, si es que están siendo ellos más pioneros que nadie al final en alternativas para el transporte y hay mucho movimiento.
Pero Antonio, eso no es sólido, o sea, evidentemente...
Es súper sólido. Pero, y de hecho están ahí. O sea, ¿dónde se ha ido de la noche a la mañana el déficit comercial americano? Ha desaparecido del mapa.
Sí, pero Antonio, si las empresas de fracking empiezan a flojear, no van a poder mantener los costes energéticos, ni de broma.
Vamos a ver. Imagínate que la empresa de fracking quiebra. Pero el agujero está hecho.
Sí, pero el agujero, ¿para qué lo rellenas?
Porque el problema será de coste de operación.
El problema financiero que se deriva,
no será el problema de amortización de inversión. El problema es de coste de operación. Y los costes de operación se están desplomando en
fracking. Agujero este hecho. Lo que quiero decir es que al final es un tema de una rentabilidad muy compleja en un entorno de precios de energía muy determinado. Entonces, una cosa es que la inversión sirva o no sirva, que eso es otro tema y ahí no entro en discusión con lo que tú comentas, Antonio, pero lo que sí que entro en discusión es en cuanto a la solidez de un determinado modelo de negocio que es en el que en gran parte está basado el éxito de estos últimos 4 años de la política de Estados Unidos. O sea, si tú le quitas los empleos creados en el sector energético, se queda muy poquito la cosa, ¿eh? Vamos, se queda en tan poquito que se queda en nada. Y claro, eso está basado en una determinada inversión que es rentable a unos precios y que ha sido financiada con capitales que esperan unos retornos que ahora no van a poder obtener. Si no lo obtienen, lo que digo es que, evidentemente, estamos hablando de que es una recuperación débil, porque si fuera fuerte, pues estaríamos hablando de que, primero, pueden explotar a un determinado precio y pueden generar unos empleos estables a medio o largo plazo. Cuando eso es así, pues el capitalismo permite un crecimiento sólido. Y cuando no es así, no es sólido. Simplemente podrá haberse quedado a la explotación o a la infraestructura, pero hay muchísimos modelos de negocio que solamente son exitosos para la segunda oportunidad o para la tercera. Hablan no solamente de lo energético, sino también de los campos de golf. El que lo construye esa ruina y el que lo compra luego a mitad de precio, pues es el que hace negocio, ¿no? Pues bueno, eso, permitirme la anécdota, pero claro, eso no permite decir que la inversión es rentable a los precios a los que ha sido realizada, porque no se amortiza. Y en el caso de las decisiones de las empresas que califican riesgos y que están poniendo la voz de alarma, pues bueno, pues al final pues se acertarán o se equivocarán. Lo que quiero decir es que el modelo de crecimiento, el pulmón, con un dólar como se está situando ahora mismo por la actuación de los otros operadores, actores en el mercado global, en este caso de la Unión Europea, pues Estados Unidos pues va a tener sus dificultades desde el ámbito comercial. Y por otro lado, el tema de la dificultad de financiar todo ese pulmón que le ha dado el sector energético en unas circunstancias en las que sea más difícil financiar porque los precios del petróleo están en $60.
Yo de todas maneras hablé mucho de petróleo, pero hablar también de gas, ¿eh? Sí, porque sí, lo gordo ahí es el gas,
sí,
más que el petróleo, ¿eh? Y el gas estamos hablando de precios de $12, ¿eh? El barril equivalente. Estamos hablando de que se van a empezar a fabricar locomotoras a gas natural allí, ¿eh? Con gas natural licuado y coches. Yo creo que es más complejo de lo que está diciendo, no es solo fracking. Hay muchas cosas y yo sí creo que es sólido, ¿eh? Pero bueno, el tiempo dirá, si es que esto es muy simple, o sea, no, apostar aquí por algo, el tiempo dirá. Yo sí creo que esto va en serio, y los costes de operación, además, lo que están generando para el mundo entero es un techo para el barril de crudo Brent muy interesante también. Y lo que se aprecia es una demanda decreciente de crudo, si es que eso es otro lado, el lado de la demanda es decreciente. Y cada vez hay más alternativas y bueno, lo que se está comentando, el que está dando al final al transporte con base crudo son los gobiernos en Europa, que han intentado animar a la industria del automóvil para que esto tire un poco. Si hubiera sido por iniciativas privadas, no habría sido tanto así. O sea, el se está produciendo un retraso de implantación del eléctrico debido en buena parte a los gobiernos.
¿Del coche eléctrico, dices?
Sí.
Sí, pero hay muchas dudas, ¿no?, sobre que realmente se pueda hacer el mismo tipo de transporte y el mismo tipo de quiero decir, un camión eléctrico, joder. O sea, un coche eléctrico, bueno, para recorrer en ciudad y para hacer pequeños trayectos, bien, pero un camión eléctrico es otra cosa, ¿eh?, que tenga que recorrer no sé cuántos mil kilómetros.
Se está planteando en Estados Unidos que sean de gas licuado, ¿eh? Y luego eléctrico puede ser híbrido, puede ser... No, camión a lo mejor no, pero el coche sí. Ahora viene una nueva generación de híbrido enchufable, el Chevrolet, con una autonomía de 80 kilómetros. O sea, los primeros 80 kilómetros voy con eléctrico y luego ya... Sí, ¿me explico? Hombre, o sea, y hay muchas soluciones mixtas. O sea, si ahora mismo te ponen en el mercado un coche que los primeros 80 kilómetros son eléctricos y el resto tira con híbrido, tú dime en cuánto bajaría la factura de gasolina y de gasoil.
Sí, hombre, claro, depende también del horizonte que nos marquemos, ¿no? Si estamos hablando a 20 años, pues a lo mejor se puede tirar con eso y se puede ir retrasando ciertas cosas, pero vamos, a largo plazo todos calvos, ¿no?
Bueno, pero mira, noticias de baterías casi todas las semanas.
Bueno, pero ahí
es batería que no se degenera, claro. Porque el gran problema, y eso la gente no lo sabe.
Pero Antonio, ahí estamos en lo de siempre, ¿no? De que sí, de que bueno, que a lo mejor viene algún elemento, algún invento, algún avance disruptor en la ciencia que nos permita avanzar y más allá, ¿no?, de nuestra necesidad de petróleo. Sí, cuando llegue, genial, ¿no? Pero que tampoco podemos confiar estrictamente.
Pero vamos a ver, no están llegando. Yo es que tuve un teléfono en los años 90 con batería de níquel cadmio, ¿eh?
Sí.
Y no es lo que tengo ahora, ¿eh?
Bueno, pero lo que tiene...
Es decir, claro, está habiendo cambios a una velocidad muy interesante. Otra cosa es que no, más. Bueno, tranquilo. Deja... Pero no compitas contra la tecnología, que al final te da. Entonces, lo que estoy diciendo es, uno de los grandes problemas de la generación eléctrica estacionaria es, y de la implementación de, pues, las turbinas eólicas y todo esto, es... el almacenamiento.
Exacto.
Y la regulación. Mm. Bueno, pues ya está empezando a haber una empresa que pone a disposición o empieza a haber tema de batería barata y con un periodo, una vida de 60 años. Entonces, está empezando a haber cosas. Porque se sabe que el problema está ahí. El problema está en la regulación de red, el problema está en el transporte, y ahí se están haciendo muchísimas cosas. Y en los últimos 20 años se ha hecho una barbaridad. Pero, oye, que quiero más, ¿vale? Pero es que el gobierno está, el gobierno español, vía Plan PIBE, lo que te está haciendo es fomentar que la gente se compre el diésel y el gasolina toda la vida. ¿Eh? Entonces,
hombre, con las facturas eléctricas que hay no me extraña tampoco, por otra parte.
La factura eléctrica aparte de varias fuentes.
Es broma, Antonio, es broma, continúa.
Y varias decisiones políticas.
Sí,
una,
sí.
El tema de regulación y el tema de renovables. Otra, la insularidad de Canarias, que cuesta una pasta. Y hay otra que ahora mismo no recuerdo cuál hay. Es decir, hay varios hombre, problemas.
Pues si quieres, los costes de transición a la competencia, que luego no les cobramos, hombre, ese tipo de detalles, ¿no? Hacer la cuenta de explotación de arriba abajo, perdón, de abajo arriba, así da gusto. Cualquier empresario en este país estaría encantado.
Hay problemas, vamos a ver, el tema del déficit de factura son problemas en el cual, primero, hay exceso de potencia que se ha fomentado desde la administración, que cada comunidad toma desde el apagón de Barcelona, se ha fomentado con unas previsiones de crecimiento de la demanda eléctrica de un 4%, hacer centrales de ciclo combinado por todas partes.
A ver,
centrales de ciclo combinado, ahora hay que cerrarlas, que el gobierno no deja cerrarlas.
Antonio, Carlos, que por mi culpa ha sacado el tema de las eléctricas, que yo sé que a todos nos pone muy, 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 muy tensos, sea por unas razones por otras, yo creo que estamos siendo un poco derivativos.
Sí, pero entonces, vamos a centrarnos. Un problema, y eso que la gente lo tenga. Es. Uno, sobrecapacidad. Dos, el tema de las renovables y la regulación. Eso cuesta caro. Y el tema de la insularidad. O sea, ahí están los tres problemas y estos problemas son conocidos. Pero claro, ponerle el cascabel al gato es muy complicado. Y estos problemas son conocidos y se dan igual en toda Europa, en Alemania igual. Entonces, tú tienes ahí un problema de regulación que en parte es un problema técnico y en parte es un problema político, pero que ponen con serios problemas de regulación a las eléctricas. Tienes un problema de sobrecapacidad, que fueron decisiones políticas en su día. Eso, la solicitud que ha habido de hibernar centrales, eso hay que hacerlo, hay que coger centrales y habrá que cerrarlas, o hibernarlas o lo que sea, pero eso hay que arreglarlo. Y el tema de la insularidad, eso es otro problema muy gordo. O sea, es muy gracioso que en Canarias se esté pagando la factura todos los españoles y luego van a hacer un agujero para ver si sale el petróleo. ¡Oh! Bueno, pues habrá que buscar soluciones ahí. Es complicado porque el tema de las insularidades es un tema muy gordo y tiene un sobrecoste bestial, porque ahí hay centrales que van con grupos. O sea, con motores diésel. Se está produciendo corriente en Canarias.
Pues
entonces, habrá que hacer algo ahí en algunas islas. Cuidado, que no conozco el tema a fondo y a esto lo digo contra la reserva. Pero hay un problema ahí que también habrá que solucionar. Estos son los tres focos por los cuales se paga una factura como la que se paga.
Pues venga,
y aparte, no producción autóctona. Pues no se produce nada de gas. Entonces, ¿se puede arreglar esto? Pues tiene que haber un cambio legislativo en relación a las renovables, tiene que haber un cambio en relación a la sobrecapacidad y habrá unos costes ahí que habrá que estudiar. Cuidado, yo sé dónde está el problema, no sé cómo arreglarlo. Y luego está el tema de la insularidad, que bueno, habrá que buscar también soluciones, pero el foco de los problemas está aquí. Y no se resuelve de un plumazo, sino ya se habría resuelto. Sí. Es difícil.
Bueno, pues si quieres, Carlos, di algo más sobre este tema, porque haya ecuanimidad en los turnos, ¿no? Y ya pasamos a otro tema. Por cierto, muy, muy grande, trayendo a colación lo del CTC, ¿no? Lo de los costes de transición a la competencia. Yo es la primera vez que veo que un gobierno, en lugar de guardar en un cajón las facturas que debe, guarda en un cajón las facturas que le deben. Esto es inaudito, ¿no? A ver, Carlos.
Eso tiene para un programa entero. O sea, que bueno, es vergonzoso el que ese tipo de decisiones, que coincido una parte del análisis de Antonio, de que en gran medida son políticas, por una sencilla razón, porque no hay mercado eléctrico. Como no puede haber mercado para ciertos nichos en los cuales lo que no existe, porque no puede existir, es una competencia real, ¿no? O sea, pues pasa como AENA, ahora que hemos vivido esta semana de fusividad bursátil con la salida a bolsa del gestor de infraestructuras aeroportuarias, ¿no? Pues porque ¿quién va a competir con AENA o quién compite, cómo compiten Iberdrola y Endesa? Bueno, pues ya sabemos cómo lo hacen, ¿no? O sea, estamos hablando de intentar simular un mercado que no existe. El resultado, penoso, lo peor que puede haber. Un oligopolio en manos privadas. Y ese es el resultado que da pues facturas caras y privilegios sin cuento para esas entidades que de las que hemos estado hablando sin nombrarlas, ¿no? Estamos hablando de algo que evidentemente sí que tiene solución, Antonio, por supuesto que la tiene. Desde el punto de vista técnico seguro que es la parte más complicada, pero la sobrecapacidad perfectamente tiene solución. Ahora el problema es cuando le tienes que dar bocados al patrimonio de gente que se ha estado haciendo millonaria con esta operación, ¿no? Con estas operaciones. Ahí es donde tienes el problema. Pero para solución global del problema, pues por supuesto que existe. El liberalismo económico también lo dice. Cuando existe sobrecapacidad en el sector de los bares de la capital española de Madrid, ¿qué pasa? Pues que hay muchos bares que se van a la ruina, ¿no? Bueno, pues aquí no ocurre, ¿no? No puede ocurrir porque nosotros les garantizamos un precio, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente ya querrían todos los empresarios de este país que hubiera una posición política de mangoneo similar a la que está ocurriendo con las eléctricas. El problema al final es que ni tienes mercado, por supuesto, ni tienes libertad y hay gente que sufre pobreza energética en este país. O sea, vergonzoso. Es la peor combinación que se puede dar. Y evidentemente puede hacerse política energética en este país, por supuesto. ¿Desde dónde? Desde donde únicamente se puede hacer, desde el ámbito público. Y, por supuesto, con otros intereses que los que hasta ahora han sido puestos encima de la mesa, ¿no? Los intereses generales y no los intereses de esas élites que han mangoneado para tener, pues eso, las facturas, como bien decías, Juan, escondidas en el cajón, pero en este caso las facturas que nos deben, ¿no? Y bueno, tantas y tantas cosas que bueno, pues que son atribuibles a una colusión de intereses, en este caso en contra de la gente.
3.600 millones, creo recordar que eran, ¿no?
Sí, así, ni más, ¿no? Ni más, 3.400 según lo último que tenía yo apuntado, pero vamos, 200 sí. Millones ¿a dónde van?
Sí, con sí. La que está cayendo. Sí, si quieren ver un buen desglose, ahí en el canal de YouTube de Colectivo Burbuja, nos fuimos un día a una manifestación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y estuvimos con estos señores que le fueron vestidos de frac a preguntar al señor Soria que qué demonios había pasado con esto, ¿no? Y bueno, esto sucedió durante la legislatura de Zapatero, también que lo sepa todo el mundo, durante la legislatura de Zapatero, pero hay un resquicio legal por el cual este gobierno también podría exigir el pago de este dinero, de estos 3.400, 3.600 millones que nos adeudan a todos los españoles las cinco grandes eléctricas españolas.
Ya y en relación digo. Con eso, Juan, a lo sí. mejor tiene muchísimo que ver con lo que hemos visto durante estos últimos años que ha pasado con esa dejación de responsabilidades, lo que ha pasado con la lista Falciani y la actuación de la agencia tributaria, que ha sido muy similar a lo que tú describías con el tema de esconder las facturas que no deben.
Muy bien hilado. Vamos a dejar para luego los marcadores económicos y todo y cómo está el tema en la Unión Europea. Vamos a introducirnos con esto, ya que estamos en el entorno de la política más nacional. A ver, cuéntanos esta carta de Elena Salgado. Muy bien introducido, Carlos.
No, es que no, simplemente porque creo que responde a una cosa muy similar, ¿no? Cuando se produce esta semana, pues nos hemos desayunado cada día con algo que, siento decirlo, no es ninguna. O nadie que haya estado informado mínimamente durante los años pasados puede decir que lo que esta semana hemos visto es una novedad. O sea, lo de la lista Falciani ya estaba hace 4 años en los medios, claro, no tan generalistas a lo mejor como los que esta semana han sacado primeras páginas, pero ya todos sabíamos lo que había pasado, ¿no? En ese sentido, no con todos los nombres y apellidos de los que estaban en la lista, pero sí con la operativa que se había producido. Cuando Hervé Falciani facilita, después de diferentes historias, facilita listas al Ministerio de Hacienda aquí en España, pues el Ministerio de Hacienda pues lo que hace es mandar una carta pidiendo que regularice su situación, ¿no? Esa carta, yo la he visto publicada hoy en 5 días, pero está ya en varios sitios, ¿no? Es una carta en la que no se pone, vamos, borrado los nombres, pero se manda simplemente se inquiere, se dice que la agencia tributaria ha tenido conocimiento que tal persona tenía fondos no declarados en el HSBC y que proceda a su regularización.
O sea, Carlos, a ver si lo he entendido bien. Es decir, el gobierno obtiene una lista de deudores, de gente que está
gente que tiene cuentas,
de gente que tiene que tener cuentas en el extranjero, de evasores fiscales, ¿no? Y entonces, en lugar de ir a por ellos, lo que dice es que les avisa y les diga, oiga, regularicen estos, que a ver si vamos a tener que ir a por ustedes.
Pues ese es el resumen perfectamente así, ¿no?, que has realizado. Claro, estamos hablando de que cuando lo defraudado ha variado en varias ocasiones, pero vamos, cuando supera 120.000 euros, estamos ante un delito. Uh-huh. Y entonces, claro, si tú lo que estás haciendo es decir, oye que voy,
claro,
lógicamente, pues bueno, pues lógicamente incluso el defraudador pues puede tener tendencia a regularizar su situación y a salir incluso sin multa tributaria. O sea, ya no una sanción, una represión penal, que es lo que debiera haber ocurrido. El ejemplo más claro y que denunciamos en su momento, por ejemplo, desde ATAC, hace 3 años fue el caso de Emilio Botín, que en paz descanse. Emilio Botín, pues bueno, es que depositó 200 millones de euros, evidentemente regularizó los 4 últimos ejercicios sin sanción y se evitó tener que ir a declarar a la Audiencia Nacional por delito fiscal. Por supuesto, aunque hubiera ido y hubiera sido condenado, ya le habría indultado el gobierno del señor Zapatero o, en su defecto, el gobierno del señor Rajoy posteriormente. O sea, tampoco es que pensara yo que iba a ir a la cárcel, pero es que al menos que hubiera una actuación penal, dado que estamos ante un delito. Oye, si no quieren que sea delito, que lo quiten del Código Penal. Pero lo que no puede ser es que, ante esta situación, la mecánica de la agencia tributaria sea realizar o mandar una circular para evitar que la agencia tributaria misma ponga en conocimiento de la fiscalía los hechos que son constitutivos de delito. Porque, claro, el resultado es el que es, que me parece que va a haber solo algún pringao que va a ser, denunciado y va a ir a la fiscalía por este tema. El resto salen de rositas completamente.
Sí, sí, madre mía. Algunos se nos ponen los pelos de punta, claro, cuando escuchamos...
Estamos hablando de algo absolutamente vergonzoso, porque, claro, pero date cuenta, Juan, que además hay otro tema. Cuando esto se denunció ante un juzgado ordinario, concretamente en Madrid, pues no fue adelante. Ahora la Audiencia Provincial ha reabierto el caso, ante el escándalo que supone.
Esto es.
Claro, la Audiencia Provincial ahora dice que sí que hay caso, que hay determinados responsables de la agencia tributaria que no ejercieron adecuadamente su trabajo, que prevaricaron. Fijaros, la excusa para que no avanzara en el juzgado ordinario era que la carta no se trataba de un acto administrativo, por lo tanto no habían prevaricado, intento utilizar un lenguaje más o menos comprensible, que la carta, la circular en la que de alguna manera se le citaba o se le enseñaba la puerta por la que tenía que salir el delincuente, presunto delincuente, por supuesto, pues no se trataba de un acto administrativo. Bueno, pues no sé yo, cuando recibimos una carta de la agencia tributaria, pues no sé yo si eso entonces al final no es ni siquiera un acto administrativo. Pues desde el punto de vista formal puede que no lo sea, pero evidentemente estamos hablando de que tiene que haber una responsabilidad, y sobre todo si eso supone una merma de ingresos tributarios, pero sobre todo un saltarse el Código Penal.
Sí, sí, completamente de acuerdo, Carlos. Pues Antonio, no sé cómo lo ves tú de todo esto de la lista Falciani.
Pues ya la verdad que no estoy siguiendo demasiado el tema. O sea, a mí no me extraña que haya cuentas fuera, eso se sabe de siempre.
Sí, sí, lo curioso no es eso, lo curioso es la actuación del gobierno, ¿no? Que es quien se supone que debería velar porque eso no pasase y si pasa, intentar recaudar esos fondos, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, si lo dije el otro día... Y el gobierno avisa, pero si hemos visto de esto un montón de casos.
Sí, eso es lo
triste. Los seguros de primas únicas hasta un montón de casos que ocurre esto. Es decir, parece que la gente, no, el gobierno vela, no. El gobierno y la oligarquía es lo mismo. Lo mismo. Cuidadito. Y la hiperlegitimidad que me da el sistema hace que yo viva la pepa. Claro. Claro, es lo que hay. Entonces, ¿se protegen? Pues claro. Estáis hablando de las eléctricas, tal. ¿Quién dirige las eléctricas? ¿Quién está en los consejos? O sea, la regulación del sistema eléctrico, ¿cuánto se lleva haciendo? ¿Desde que se inventó la distribución eléctrica con Edison y Tesla? ¿Cuándo funciona mal y cuándo ha sido más cara nunca? ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Por qué ahora es más cara que nunca? Oye, si se tienen 100 años de experiencia en esto, algo pasará raro, ¿no? Pero entonces te dices, soluciona. Claro, el problema es que sea privado, no privado. No. El problema está en otro sitio. El problema está en que el sistema socialdemócrata de Banco Central ha petado. Y ahora pillan pasta por todos lados. Y te pillan pasta por una multa, y te pillan por la factura del gas, por la factura del teléfono, por el IBI, por todos los lados. Y van a saco. ¿Por qué? Porque el Estado benefactor con cargo a deuda ya no es tal. Se acabó eso.
Pero Antonio,
y ahora intentan aguantar como pueden.
Yo creo que el planteamiento de que existe un sistema tributario, yo me parece absolutamente legítimo que tú lo discutas, que piensas que tiene que es regresivo el que sea progresivo o que cualquier cosa, me parece que es debatible. Evidentemente, mi posición es que es insuficientemente progresivo. Pero lo que es absolutamente vergonzoso es que el sistema, sea el que sea, sea utilizado de esta manera torticera por parte de los
sucesivos. Pero vamos a ver, Carlos, ¿ahora te enteras? A mí me han metido paralelas, tío. Pues Antonio, a puta pala.
Antonio, tengo...
¿Y tú crees que no van a meter una paralela a uno de estos?
Pero Antonio, tienes que entender que la indignación que no siento hoy, porque creo que yo llevo escribiendo estas cosas pues de toda mi vida adulta, pero cuando salen este tipo de noticias, tienes que entender que podamos sentirnos un punto más de indignación porque se demuestran cosas que estábamos denunciando hace años. Y no es que nos indignemos ahora. O sea, lo de Botín, mira, yo tengo recuerdos pues de mi época, incluso que trabajé en el Santander un año, nada más terminar mi carrera, y ya en ese momento estaba Botín intentando escaparse de un caso que tú has citado, que es el de las primas únicas, que estamos hablando claramente de poner testaferros, o sea, hasta mendigos de la calle que firmaban para contribuir a una estafa fiscal brutal. Y el responsable máximo de eso se salió de rositas, como se ha vuelto a salir ahora con esta historia del delito fiscal. Ya no le van a pillar en otra porque el hombre ha fallecido. Pero es que da igual, lo que quiero decir, lo llevo al HSBC. ¿El HSBC tiene derecho a actuar como actúa? Pues bueno, evidentemente, moralmente no. Pero él está haciendo su trabajo, el HSBC. ¿Quién no hace su trabajo? Quien no hace su trabajo es, por ejemplo, un gobierno como el español, que no le quita la ficha bancaria para operar en España, por ejemplo, porque la tiene, para operar en España también la tiene, pues me parece que es como banca de inversión. O sea, y así al UBS, por no ser transparente. Oye, esas son las sanciones que duelen, de verdad. Y esas son las sanciones que tendrían que tomar los gobiernos cuando detectan que una entidad bancaria pues está actuando de una manera absolutamente, pues eso, superando los límites legales que están establecidos. Y esos límites legales, pues ya digo, a mí me parece muy lógico que Botín se intente saltar la ley o que cualquier otro ciudadano lo intente hacer. Me parece absolutamente aberrante que cuando se la salta y se le descubre, no pase por el mismo camino que pasamos todos los demás. Y eso es algo, y dices, pues hombre, bienvenido al club, ahora te enteras. Hombre, no, si sabemos que esto ocurre, ya. Pero cuando se hace público, si no elevamos el nivel de indignación lo suficiente, el problema es que nos seguirá pasando. Y yo creo que ya basta, ¿no? O sea, ya basta de que hacer responsable a la gente, por ejemplo, del déficit fiscal en determinados países, por ejemplo, Grecia, que si queréis hablamos de eso. Y también en Grecia ha habido unos cuantos botines que evidentemente no tributan donde tienen que tributar. Y eso que mandan en su país, y siguen mandando hoy todavía. Esos grandes poderes económicos en Grecia, que con nombres y apellidos, pues tienen una tributación mucho más ventajosa que el ciudadano medio griego. Y si les pillan escapándose en Suiza, pues me imagino que actuarán pues como actuamos aquí. Le enviamos una circular y decimos, oye, pagar un poquito. Y cuando llega el siguiente gobierno, como ha pasado aquí en España, pues creamos una ley para que, bueno, no le podemos llamar de amnistía fiscal porque Montoro se enfada, ¿no? Pero es lo que yo llamaría una amnistía fiscal, claro. Y una amnistía fiscal que supone, pues bueno, pues que ahora estemos en una situación en la que no haya habido, como decía antes, reprensión penal a algo que está tipificado como delito.
Antonio, ¿quieres añadir algo?
No, lo único que lo de las eléctricas sí, que no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Aquí sí que hay una metedura de pata bestial del gobierno. Mucho más que las de las eléctricas.
Bueno, pues queda dicho, si no hacemos un día un especial sobre las eléctricas, que yo creo que la gente lo agradecerá bastante. Si queréis podemos continuar por la senda que que ha iniciado Carlos. La verdad es que, Carlos, estás haciendo hoy de moderador y fantásticamente, está ya un dominio de los tiempos fabuloso.
No, en absoluto, perdona, Juan. Estoy...
No, pero...
Era mi intención. Me salen los temas porque es verdad que tienen una cierta relación, claro, y por lo que hemos comentado antes,
pero por eso digo.
No quería quitarte tu papel.
Bueno, ya ves tú, mi papel, madre mía. Pero vamos, no, que digo que está bien, vamos a seguir esta senda porque está bien traído, bien llevado. Así que, Antonio, ahora que ha salido la palabra del mes, ¿no?, que es Grecia, junto con otras como Syriza, Alexis Tsipras y Yanis Varoufakis, muchas de ellas pues de compleja pronunciación. Cuéntanos, ¿qué están diciendo los mercados?
Vamos a ver, lo que ha habido es un montón de información, yo creo que confusa, que si no se cedía, que si ya se salía del euro Grecia, etcétera, etcétera. Pero parece ser que el mercado apuesta por un acuerdo y que ha habido noticias, pero vamos, hace horas de esto. Y esa es una de las razones por las que parece ser que las bolsas han subido. Entonces, ¿podría haber acuerdo? Parece que hay progresos ahí. Y por ahora parece que hay buenas noticias, pero yo creo que estamos en un flujo de noticias muy confuso, que es un poco lo que le interesa a lo mejor políticamente al gobierno griego, también lo que interesa políticamente a los gobiernos europeos. Pero parece ser que se abre una luz al final del túnel. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Yo lo que digo es lo que se está comentando. Y puede ser, ¿eh?, porque al final de... Yo creo que hay mucho juego político y que la realidad queda oculta por todo esto, ¿no? Pero lo que ha quedado bastante claro es que yo creo que Europa no cede. O en principio no cede a priori. Vamos a ver. Desde luego lo que está claro es que alguien tiene que ceder. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Desde luego el mercado se apuesta porque no va a haber salida del euro ni nada de esto. En cualquier caso, sigue habiendo allí un caos financiero y el dinero está saliendo de Grecia a puertas, Todavía
no. De hecho, Antonio ha tenido que incrementarse la... Sabéis todos que esta semana pasada el Banco Central Europeo dejó de admitir como colateral, como garantía, la deuda griega, la deuda soberana griega, para que los bancos helenos se financiaran en el Banco Central Europeo. Pero no le cerró completamente la puerta, abrió el mecanismo de emergencia, que es más caro, y lo dotó de 60.000 millones de euros. Bueno, pues ha tenido que incrementarlo otros 5.000 millones más ayer, ¿vale? O sea, eso que los mercados lo pueden recibir como una buena noticia, lo único que detecta es algo que yo creo que es evidente para cualquiera que tenga ojos en la cara. Y es que el sistema bancario griego está en quiebra técnica. Entonces, evidentemente, se sostiene siempre y cuando pueda financiarse mediante la vía del Banco Central Europeo. Y como hemos dicho en algún programa anterior, no le pasa al sistema bancario griego, le pasa al alemán, al francés, al suizo y a todos los demás. Están en una situación de insolvencia técnica. Y como no han arreglado sus problemas, pues estamos aquí ahora mismo. La mayor presión que puede tener Tsipras es simplemente el que se produzca una situación de dejar caer a la banca griega. Porque puede que haya parte del pueblo griego que no entienda esa situación como fruto del debate entre el Eurogrupo y Grecia y el gobierno griego, sino que lo entienda más bien pues como una postura de fuerza de Tsipras, con lo cual, bueno, pues ahí está, intentando valorar qué es lo que tiene que hacer. En mi opinión, las cosas no van bien, porque si todo el planteamiento queda con que le permitan una holgura fiscal de un punto y medio sobre el PIB mayor del que tiene ahora, que más o menos eso es lo que se está hablando, pues me parece que es algo absolutamente insuficiente para las necesidades que tiene la población griega. Entonces, ese punto y medio, pues claro que se lo van a dar, pero eso no soluciona el problema. Y sobre todo, que no abre la solución del verdadero problema, que son otras economías de la periferia europea, como puede ser España, como puede ser Italia, como pueda ser Francia, como puede ser, por supuesto, Portugal o Irlanda, que no resuelven su problema de esa manera, con un punto más o un punto menos de austeridad fiscal sobre sus PIB, no resuelven el problema.
Sí, de todas formas, yo creo que las economías de la periferia europea es lo único que separa a Grecia de que le rompan definitivamente las piernas, Porque vamos, ese probable efecto contagio que pueda haber está haciendo que la Unión Europea esté mucho más calmada y se tome las cosas mucho más en serio. Por cierto, Antonio, te quería preguntar, este domingo y vamos, a principios de semana, también el lunes, Yanis Varoufakis y, perdón, Alexis Tsipras presentó el programa de Syriza para estos 6 primeros meses, ¿no? Este primer plan de choque. ¿Cómo lo digirieron los mercados? ¿Se notó algo?
Es que yo soy muy poco dado a interpretar lo que cree la gran masa de gente. Lo que es cierto es que había una y hay unos focos de incertidumbre que es Ucrania y Grecia. Uh-huh. Entonces, lo de Ucrania parece que está un poquito más suave y lo de Grecia parece que está también un poco más suave. Pero claro, es que ayer estábamos hablando de que Grecia iba a pedir ayuda a los chinos y a los rusos. O sea, es que se dan unos bandazos en las noticias, en la percepción que se pueda tener de la situación, que son muy fuertes.
Mientras que por otro lado dicen que no al TTIP, ¿no? Al Tratado de Libre Comercio.
Claro, no me salgo del euro y no vamos a salir del euro, pero es que yo no lo sé. Entonces, el tema está complicado. Es que Grecia tiene un escape muy difícil. Tiene un escape muy difícil. Y ahora mismo tiene un gobierno que está ahí. Yo sí creo, a mí sí, en mi ignorancia absoluta, a mí Varoufakis sí parece una persona capaz, pero claro, tiene unos compromisos electorales también que son imposibles de cumplir. Es que eso es lo que... O sea, tenemos un país con una corrupción hasta las trancas, con un problema estructural brutal y con un endeudamiento que es una trampa ya ahí. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Muy complicado. Muy, 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 muy complicado. Entonces, ¿habrá reestructuración de deuda? Sí, pero claro, hay una reestructuración de deuda a cambio de ciertas cosas que luego se resisten. Y el otro, somos el fin de la austeridad. Bueno, vale. Pues, ¿y quién te va a pagar la factura, majo? ¿Quién paga? ¿Quién paga aquí? ¿Qué es el problema?
Pero Antonio, es que en el planteamiento, o sea, aparte de que hay está habiendo maniobras de cintura política que para mí son muy negativas, ¿no? Porque a mí el que le cambien y que ahora no hablemos de programa de austeridad o programa de rescate y ahora hablemos de programa puente para a quién queremos engañar. O sea, vamos a ver, Varoufakis o quien sea que lo diga. A ver, ¿cuánto dinero se va a liberar para las necesidades sociales básicas de este país? Y también para las de inversión, que fuera necesaria, porque no estamos hablando solamente de darle de comer a la gente, que así no se arreglan solo los problemas. Claro. Es que para que Grecia pueda funcionar en el entorno complicado que tiene global, pues tendrá que también invertir, ¿no? Y de eso estamos olvidándonos, lógicamente, porque Grecia no va a generar suficiente superávit fiscal como para poder conseguir, pues eso, pagar sus intereses y además tener esa holgura para invertir y para resolver la quiebra social que ahora mismo tiene el país. Estamos hablando de que, ahora todavía son rumores, que pueden ganar, en vez de tener el superávit comprometido primario del 4%, pasar al 3%. Estamos hablando de 1.800 millones de euros. O sea, ¿de verdad todo este follón es porque tenga 1.800 millones de euros más al año Grecia? Señores y señoras, es que estamos hablando de un problema muchísimo más grave. No lo puede resolver Syriza ni el Eurogrupo con una holgura de 1.800 millones de euros al año. Es un tema muchísimo más serio. Y si lo quieren arreglar, pues evidentemente hay que ir un poco a la profundidad del asunto. Y el problema de Grecia ahora mismo no es la amortización de deuda con organismos públicos, entre otros el Fondo de Estabilidad Financiera, el Banco Central Europeo, los préstamos bilaterales con los otros países, porque tienen plazos de amortización largos. Estamos hablando de que la carga de la deuda pues baja a partir del año que viene en cuanto a servicio de la deuda. ¿Por qué? Pues porque el rescate ya sacó del terreno de juego a gran parte de los acreedores privados, que tenían un precio alto por la deuda, el dinero que le prestaban a Grecia. Y en la situación actual, todas estas noticias de que la prima de riesgo se dispara en el mercado secundario de Grecia, eso a Grecia no le está afectando de manera sensible, porque no sale a los mercados más que para colocar, Antonio, letras a 3 meses o a 6 meses. Me parece que a 6 meses es lo máximo que coloca. Evidentemente, mejor que le salga barata la emisión de letras a 6 meses que le salga cara. Pero incluso aunque le salga muy cara a 6 meses, Grecia se está financiando a precios lógicos y razonables. El problema es que ese volumen de deuda disparatado ya es un problema más que económico, político. Y tienen que resolverlo. A nivel europeo tienen que resolverlo. Tienen que resolverlo y creo que se está, o sea, ya está habiendo debate. Ya hay planteamientos desde la parte de economistas liberales que están diciendo que evidentemente este obstáculo al crecimiento pues va a ser brutal para la Unión Europea. Como no se liberen recursos para el crecimiento, pues evidentemente va a haber un problema. Y esa carga de la deuda en Grecia es la que es. Que Grecia no llega al 3%, creo que es, del PIB de la eurozona, o al 2, más o menos es el 2% de la eurozona. Pero Italia tiene un problema de deuda importante, Francia lo tiene, España lo tiene, y si sumas esos tres contribuciones al PIB de la eurozona, estamos hablando de algo que puede ser un lastre absolutamente brutal y descomunal.
Antonio.
Y una salida en falso, perdona una cosa, Juan.
No, claro.
Una salida en falso de lo de Grecia será un enorme drama en el futuro para el conjunto de la eurozona. ¿Por qué? Pues porque al no resolver el problema, lo que hará será estallar con más virulencia. Daos cuenta de que todo el programa de expansión cuantitativa que ahora Draghi se pone a ejecutar, pues lo que hace es meter debajo de la alfombra un elefante y hacer como que no existe el elefante. Probad a meter un elefante debajo de una alfombra en el salón de vuestra casa y luego decís que no está. Eso es lo que está haciendo Draghi en el momento actual. Si no se ponen los elementos fundamentales a la hora del tratamiento de la deuda de Grecia, lógicamente, pues el elefante terminará por moverse y alguien se dará cuenta de que no se fue a ningún sitio, que sigue en el salón.
Antonio.
Vamos a ver, si es que al final lo de Grecia yo creo que es bastante sencillo. La estructura económica griega está hecha una mierda, está hecha una pena. La industria ligera que había ha desaparecido del mapa. Entraron en una euforia, hay inmobiliaria también y la banca está quebrada. Entonces, y luego aparte hay un clientelismo político brutal. ¿Qué se espera? Que ajuste las cuentas y vamos a ver si empieza a haber algo de inversión ahí, se empieza a la estructura económica a reconstruir, cosa que de momento no está pasando. Pero, ¿cuál es la alternativa? O sea, si el camino es volver a abrir la televisión, que el gobierno abra otra vez las pitas del gasto, es que está muy complicado ahí. Entonces, y a esto le van a decir que no, y ya veremos qué ocurre.
Hombre, es que es un momento complicadísimo, pero no solo para Grecia, para España también. Es decir,
no, aquí, pero no es lo mismo.
España,
Italia o Francia no tiene nada que ver.
No es lo mismo, pero te quiero decir, pero
nada que ver. O sea, aquí, ahora mismo Grecia es un país que estaría abocado fuera del euro y fuera de todo esto a una devaluación salvaje.
Sí,
una emigración
sí.
brutal, y el país estaría
prácticamente hecho polvo. Te explico a qué me refiero, Antonio. Me refiero a que en todos estos países hay una deuda brutal, astronómica, salvaje, y se necesita dinero, primero, para sostener a cierta gente que está cayendo muy duro, que está cayendo muy fuerte, y además se necesita dinero para invertir, para generar industria, para generar buenas empresas que levanten el país, ¿no? Y claro, es que no, nos juntamos con un cóctel que hace muy, muy difícil reducir.
Ya, pero,
nada,
no es,
claro.
Pero no es la misma situación.
No es la misma.
Pero no siendo la misma situación, Antonio, lo que sí que ocurre es que se dan circunstancias, evidentemente no iguales en todos los países, que sacan las mismas debilidades. Esto que comentabas tú, Juan. A ver, estamos ante una necesidad
imperiosa. ¿Eh? O sea, que no tiene nada que ver. O sea, tú no puedes comparar Italia o España con Grecia.
La solución con
una capacidad industrial.
Claro.
Pero Italia con esa capacidad
tremenda. Y España también tiene menos. Y España tiene un problema muy gordo ahí, porque a España le hacen falta 1 millón de puestos de trabajo industrial.
Sí, Antonio, que te quiero decir.
Pero
que a
Grecia le hace falta a todos.
Claro, que el nivel de desafío no es el mismo, pero que el problema al final, si lo reduces a lo fundamental, es este. O sea, es decir, toda la gente.
No. Yo te digo que en absoluto. O sea, tanto Italia como España como Francia necesitan, comparado con Grecia, ajustes finos.
Pero bueno.
Lo de Grecia es bestial. O sea, es una catarsis tremenda.
Yo creo que España necesita una catarsis brutal también.
Gracia no es un tema de ajustes finos. Mira, Antonio, mira, has publicado esta semana.
Digo, en comparación.
Sí, bueno, pero creo
sí,
que
bueno,
estamos.
Sí, claro.
Claro, en comparación.
Es que estamos hablando, dices, comparamos Estado casi fallido en el momento actual por la situación que tiene, y claro, casi cualquier cosa puede parecer mejor, pero mira, yo os aconsejo y le aconsejo a los oyentes que le echen un vistazo o al informe resumido, que son unas 30 páginas, 36 páginas del Instituto McKinsey, que es un organismo que evidentemente seguramente no me contrataría a mí por mi ideología política. O sea, no estoy hablando de alguien de mi cuerda, ¿no? Plantean el problema del sobreendeudamiento público y privado, sobre todo, de gobiernos, instituciones y familias en países desarrollados, ¿no? Y si vemos lo que ha ocurrido, o lo que ocurre en Italia, o lo que ocurre en Francia, o lo que ocurre, pues bueno, evidentemente no es como Grecia, pero la productividad de la deuda está, vamos, por el sumidero. O sea, quiero decir, han contraído deuda, todas estas economías han contraído deuda de una manera absolutamente ineficiente. O sea, no han conseguido hacer efectiva esa deuda. O sea, no han conseguido, con esa deuda que han contraído, crecer en cuantía suficiente para afrontar los gastos financieros absolutamente subsidiados que tienen ahora mismo todas estas economías, subsidiados por la actuación protectora del Banco Central Europeo y anteriormente de la Reserva Federal, que también ayudó por su lado. Lo que quiero decir es que eso, al final, pues si lo llevas a una economía familiar, pues es tanto como el que está subiendo sus gastos por encima de la subida de sueldo que tiene cada año. Esa es la situación. Cuando llega esa situación, yo solamente hablar de ajuste fino me parece que es demasiado suave, porque estamos hablando de que, evidentemente, pues uno puede tener el problema mañana y otro pasado mañana, pero el problema lo tienen, Y cuidado, con una diferencia fundamental, y es que la deuda de Grecia, la pública, estamos hablando de 316.000 millones de euros, y la deuda de Italia es 6 veces superior. O sea, simplemente así, para empezar, la pública, cuidado. Y la privada, la deuda de Grecia es ridícula comparado con la deuda privada italiana o la española. Con lo cual, la bomba de relojería está ahí. Por eso a mí me importa que se solucione el tema de Grecia de una manera que no sea maquillando la realidad. Y con un tema de, bueno, te doy un poquito, porque es que si no solucionas ese problema, pues bueno, pues históricamente, cuando no se han solucionado ese tipo de problemas y los volúmenes y los agotamientos del sistema eran muchísimo menos claros que ahora, pues al final terminamos los europeos dándonos de leches y muriendo 50 millones de personas en el mundo. Entonces, hombre, pues no es un tema de ponernos tremendistas, es un tema de decir que hay que resolver los problemas, que no vale con darle una larga cambiada, que es lo que se está pretendiendo hacer. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque los gobiernos europeos les va a costar mucho reconocer que hicieron un rescate absolutamente vergonzoso a los acreedores privados en 2012. Y por eso ministros como Margallo salían diciendo ayer las tonterías, que tengo que decir que son tonterías, como que, bueno, pues la deuda que nos deben las familias griegas, o lo que podríamos subir las prestaciones por desempleo si no le perdonamos la deuda a Grecia. Por el mismo motivo, habría que decirle cuánto habríamos podido subir las prestaciones por desempleo si no hubiéramos rescatado a la banca española. O sea, es que son ese tipo de absurdas tonterías. Cuidado, también interesa relacionar una cosa. Cuando se está hablando de que tenemos 26.000 millones comprometidos, creo que todo el mundo sabe, o si no lo sabe, yo aprovecho para decirlo, que la gran mayoría de esos fondos España no los ha desembolsado. Son garantías al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. O sea, son avales. Son esos avales que decimos que no computan como deuda pública. De hecho, no computan. Figuran en los epígrafes del Banco de España como garantías, pero no como deuda. O sea, ahora mismo España todavía no lo computa como deuda pública en su inmensa mayoría, porque lo que hicieron los países europeos fue apalancar el rescate a Grecia. O sea, solucionaron el problema de la deuda griega con más deuda. Claro, ahí hay un problema, lógicamente hay un problema. ¿Por qué? Pues porque el Fondo de Estabilidad Financiera lo que hizo fue emitir bonos con los avales de todos los países europeos. Si ahora se ejecutan esos avales, evidentemente, pues quien pierde son los contribuyentes europeos. Y a los gobiernos les va a costar mucho, pues eso, reconocer una quita que quien tendría que haberla sufrido eran los acreedores privados que en su momento prestaron a Grecia, a la deuda soberana griega y a los acreedores, y a los deudores privados griegos.
Antonio, ¿quieres añadir algo o pasamos a otro tema?
Hombre, que no compares cifras entre Grecia e Italia. Que estamos hablando de que Grecia es un país de 10 millones de habitantes.
Claro, pero sí, lo que quiero decir es que el problema, tú imagínate una pulmonía de Italia o de España, y es que tienen un problema muy serio.
No, o sea, el problema, Mago, el problema tiene muchas ramificaciones. O sea, Italia es un país que muchos, perdón, Grecia es un país que muchos se plantean que no debería haber entrado nunca, ni en la Unión Europea, ni en la Comunidad Económica Europea. Es un país con una cultura que es otra historia, Y todo el que haya tratado con griegos, pues sabe un poco de lo que estoy hablando. Los griegos son muy suyos. Es muy complicado hacer allí nada. Aquello es un desbarajuste total. En todos los aspectos, desde el pequeño hasta el grande. Entonces, todo este desbarajuste ahora y la patata caliente, pues ahora empieza un trile. Y a mí es lo que huele todo eso. Porque tú ves el gráfico de cómo ha crecido la deuda ha crecido en Grecia últimamente. Es cuando se pone al ciento, después de la quita. Pues de la quita sube exponencialmente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estos han seguido la fiesta. ¿Me explico? Entonces, si tú dices, pero, sigue, claro, la fiesta, claro, pero yo me lo he gastado en inversión, en tal... No.
Pero Antonio,
ha sido gasto fiesta, corriente. Entonces, escúchala. Dime,
mira,
¿qué?
No, Antonio, que no ha sido gasto corriente. Mira, en el informe al que citaba antes, lo tengo delante, 2007-2014, ¿qué ha pasado con la deuda? La deuda, en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, en Grecia, de 2007 a 2014 ha crecido el 92% la pública, ¿vale? El 70%, el 13% la empresarial y el 20% las familias, ¿vale? Eso suma ese 103% de crecimiento. Pero es que eso es 2007-2014. De 2010 a 2014, lo que se ha producido ha sido el típico juego del trile. Y nos la han colado. Nos la han colado porque ahora somos los acreedores los gobiernos europeos, fundamentalmente. Nos la han colado. Oye, muy listos que fue el sistema financiero, el griego y el europeo, para colocar la bolita ahora en el cubilete de los contribuyentes europeos. Pero eso no nos exime de resolver el problema ahora. O sea, que hay gasto corriente absurdo en Grecia y en España y en Italia y en muchísimos sitios. Yo no estoy defendiendo el gasto ineficiente como tú tampoco lo defiendes, Antonio. Lo que yo estoy diciendo es que eso no justifica ni el rescate ni el cómo se quiere no resolver el problema ahora. Porque, claro, si tú no lo resuelves, en el caso de Grecia, pues a mí me preocupa, el conjunto de la economía griega no debe el 185% del PIB, debe el 317% del PIB. Si sumas, y no sumando los bancos, no sumando los bancos, si sumas empresas y familias a la deuda pública. Pero es que cuidado, 317%, pero por encima de Grecia, Holanda debe más. Holanda debe más. Y decimos, hombre, Holanda no tiene ningún problema. Pone en cuestión el euro. Pone en cuestión el euro, que es una unión monetaria inestable, porque no tiene un Estado detrás. Y luego ya hablamos de si a lo mejor Holanda, que debe más que Grecia, proporcionalmente a su riqueza, o Bélgica, que debe por encima de Holanda, pues pueden tener a lo mejor algún problema. España está ahí a la par con Grecia. Si contamos la deuda del sistema financiero, España supera a Grecia y supera a Holanda y a Bélgica, ¿vale? O sea, que tenemos un problema de deuda de narices. Y cómo se resuelva el de Grecia, pues podría ayudar a resolver el conjunto del problema europeo, que es muy considerable.
Bueno, Antonio, pues vamos a pasar de Grecia a Alemania, ¿no? Nos pasamos al equipo de enfrente casi. Cuéntanos, ¿cómo ha ido el PIB alemán? Que parece que ha ido un poco mejor de lo esperado.
Sí, PIB alemán da un dato de 1,6 en 2014, bastante mejor de lo esperado. Se esperaba un 1. Uh-huh. Y yo lo único que se puede comentar es que entre esto y la compra de renta fija por parte del BCE, esto está dando alas a la bolsa alemana, que está disparada. Uh-huh. Y bueno, pues en principio muy bien para la bolsa alemana. Otra cosa es que la QE vaya a valer para otra cosa que no sea eso, porque el dinero se está yendo ahí. De todas maneras, la bolsa alemana, como digo, está como un cañón, de fuerte. Y y hoy ha sido más todavía. O sea, y muy bien, yo creo que para el tema de Alemania, y lo que se aprecia es que unos números y unos datos de en general macro, que para Europa en principio no mal, pero para Estados Unidos están flojeando, que es lo que contábamos al principio.
Claro. Bueno, pues no está mal. A ver si a Alemania le entra un poquito de optimismo vital, ¿no? Se quitan el palo del... quiero decir que les va muy bien, ¿no? Y abordan estas conversaciones con Grecia con un ánimo optimista. Carlos, cuéntanos qué ha pasado con esta fianza de 800 millones para varios imputados por el caso Bankia, entre ellos, por supuesto, bueno, pues del que siempre hablamos, ¿no? Rodrigo Rato, ahí sigue.
Pues un paso más en el proceso de instrucción de la Audiencia Nacional, pues por el tema de la salida a bolsa de Bankia. Andreu ha decretado esta misma mañana que bueno, pues que haya una fianza de 800 millones de euros, una fianza solidaria pues de la que tienen que responder Bankia, el Banco Financiero de Ahorros, y también Rodrigo Rato y algunos de los ejecutivos principales de la entidad, Verdú, si os acordáis, Fernández de Nornillas y Olivas, ¿no? Esto es por responsabilidad civil, ¿no? En mi opinión, ya digo, yo me he leído el auto muy rápido, pero en mi opinión es poco, ¿eh? O sea, es poco porque daros cuenta que la salida a bolsa de Bankia fueron 3.092 millones de euros, más los posibles costes indemnizatorios, nos iríamos a algo muy superior. Lo que Andreu ha considerado es un porcentaje simplemente de las posibles reclamaciones de los inversores minoristas, considerando que los inversores, si queréis llamarlos institucionales o profesionales, pues no van a poder reclamar o no van a tener derecho a decir que no estaban informados del falseamiento de cuentas que Bankia ejecutó, ¿no? Bueno, yo no comparto esa opinión, ¿no? Pero evidentemente, o sea, no comparto esa opinión porque entiendo que cuando se produce una situación de un no reflejo adecuado en un folleto de salida a bolsa de unas acciones, pues independientemente del conocimiento o no que pueda tener el profesional o no que invierta, si se produce un falseamiento y una no adecuada formulación de cuentas, pues creo que a mí se me antoja poca la fianza. Aún así, lo que va a llevar inevitablemente es a que Bankia, a la hora de formular sus cuentas, que sabéis que las ha retrasado la formulación a la espera de esta decisión de Andreu, pues va a comerse gran parte del beneficio que pensaba presentar este año, ¿no? Y al final hay un debate un poco absurdo acerca de quién va a pagar en las cantidades que puedan salir derivadas de estas indemnizaciones. Si las va a pagar Banco Financiero de Ahorros, o las va a pagar Bankia. Que tengan claro los oyentes que pague quien pague, pagamos nosotros. Porque, para empezar, Bankia, dos terceras partes es del Estado, a través del Banco Financiero y de Ahorros y del FROB. Y es verdad que si las paga solo Bankia, que sería lo lógico desde el punto de vista formal, dado que Bankia fue quien recaudó el dinero, donde entraron los 3.092 millones de euros de la OPS de Bankia fue a Bankia, con lo cual sería Bankia quien tendría que hacer frente a las indemnizaciones. Pero eso haría recaer sobre los accionistas a la fuerza que se metieron en Bankia, que fueron los preferentistas. Y claro, generaría otra bomba de relojería social para mucha gente muy cabreada porque se les canjearon sus preferentes con quita en acciones de Bankia y ahora se les hace pagar la indemnización por la salida a bolsa de Bankia.
Madre mía.
Daros cuenta que los preferentistas, esos preferentistas también manejaron una información que claramente ahora mismo se ve que parece que no era correcta, ¿no? A la hora de invertir en unas participaciones preferentes de Bankia, yo, si hubiera sido preferentista, también utilizaría el informe pericial de los inspectores del Banco de España para decir que, evidentemente, las emisiones de preferentes se realizaron con una contabilidad que no reflejaba la imagen fiel del patrimonio. El conjunto de la historia es una verdadera vergüenza que no deja incólume ni al Partido Socialista, que gobernaba en ese momento, ni al Partido Popular, que apoyó, aunque ahora lo quieran negar, la salida a bolsa de Bankia con maletín y con Rousseau incluido.
Madre mía, escalofriante. Como al final tengan que pagar los de las preferentes, ya lo que faltaba. Madre mía.
No, sí, lo van a pagar por la vía directa.
Sí, por una o por otra, ¿no? Claro.
Por la vía directa porque son contribuyentes. Sí, o sea, aquí pringamos seguro.
Aquí vamos
el debate
todos.
Ese falso que se quiere mantener de guindos ahí diciendo, no, aquí lo va a pagar Bankia. Y dice, pero ¿de quién es Bankia? Por favor, ¿de quién es Bankia?
Claro.
Pues Bankia.
Bueno, pues yo creo, me parece que hemos perdido a Carlos, sí, hemos perdido la conexión con Carlos. Yo creo que Carlos, de todas formas, quería decir esto, de Bankia somos todos, ¿no? No, nos quedamos un poco con este mensaje que nos ha dejado. A ver, Antonio, cuéntanos tú qué opinas sobre todo esto, todo lo que está pasando con Bankia.
Yo personalmente lo que yo creo es que se está viviendo, pues se está escenificando la búsqueda de un chivo expiatorio. Porque al final el rato está. Primero, por fin ya sale Olivas por aquí, ¿no? Porque él iba a ser el presidente de Bancaja. Que Bancaja era la que tenía el pedazo de agujero. Pero yo sigo diciendo básicamente lo mismo. O sea, lo más parecido a una caja de ahorros, entre comillas, normal, fue Caja Madrid. O sea, Caja Madrid tenía una sociedad de capital riesgo. Caja Madrid, pues tenía una cartera industrial. Caja Madrid. Bueno, luego ha empezado a salir mierda Caja Madrid, cuando de ese estilo tienen que tener todas más, ¿no? Pero ¿cuál es aquí el tema? Caja Madrid se tiene que comer Bancaja para tapar un pedazo de agujero brutal con constructoras, con toda la orgía constructora de Valencia, el aeropuerto de Castellón y todo el carajal. Y detrás de ahí está Olivas, recordemos, expresidente de la Generalitat Valenciana. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí no falla aquí no falla Rato en particular, Olivas, no, aquí falla todo. Aquí tenemos unos políticos que se hacen con el control de algo que no es suyo, que son las cajas de ahorro. Aquí tenemos a un Banco de España ayudando a vender la mierda esta a gente ignorante, porque se llamó a gente a su casa para comprar preferentes y para comprar acciones. Aquí tenemos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores haciéndose el sueco y más luego lo que haya dentro de Bankia. O sea, no es una responsabilidad de este, el otro. No, aquí hay una responsabilidad muy distribuida en la cual está... Es que está toda la supervisión entera. Entonces, por eso digo, yo creo que se está escenificando un poco la búsqueda de una cabeza visible, que bueno, que sin duda tendrá responsabilidad. Pero ¿y el Banco de España? ¿Y la Comisión Nacional de Mercado de Valores?
Sí, sí.
¿Y el gobierno de turno?
Sí, sí.
Porque es que esto se anima desde el gobierno de turno.
Sí, sí.
Y todo lo que se ha hecho anteriormente y cómo se ha cogido algo... que son las cajas de ahorro, que parten de sociedades sin ánimo de lucro, que nacen algunas de ellas en el siglo XVII, para dar servicio a personas, en el cual se autorizó ya en el siglo XIX que pidieran y dieran intereses. O sea, cuidado, y que llegan estos señores y dicen, bueno, ¿qué es la democracia? Que esto yo lo gestiono con un par, y aquí, venga, tarjeta black y empieza el desparramo. Un sueldo por un consejo dominical que no vengo, los comisiones obreras y los UGT se suman al carro. Ya, vale, ahora vienen las vacas flacas y se monta un agujero que, claro, como no hay propiedad, como esto no es de nadie, como es una empresa, como es una fundación sin ánimo de lucro, ¿quién paga el pato? Porque el accionista no existe. Pero tengo que inventarme elementos híbridos de que hay una especie de accionista ahí e intento recaudar dinero y tal. Pero claro, para mí no es Rato, que es el último que viene a la fiesta que muy probablemente... oye, mira, vamos a hacer esto y tal, tenemos que tener el Banco de España. Bueno, vale. Pero, ¿y la CNMV? ¿Y el Banco de España?
Sí, sí.
Está. Venga, hombre, Rato, esto es una vergüenza.
Rato está muy bien,
para mí esto es un pasteleo cebollero, como puede ser. Cuidado, que no tienen por qué ser santos estos señores. No, yo no digo eso.
No se trata de defenderlo, claro. O sea, que Rato vaya a la cárcel me parece fantástico, pero también están los Mafo, los Zapateros, los Rajoy, claro, efectivamente. Que esto no se debe detener aquí.
Pero completamente de acuerdo.
Claro, sí, sí.
Yo no creo que se pueda circunscribir únicamente el efecto y dejar libres a Banco de España. A Banco de España.
Claro,
responsables de Banco de España que actuaron de esa manera o a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, por descontado. O sea, lo que ocurre es que al menos es un
mínimo
triunfo, Antonio, al mínimo triunfo que cuando hace 4 años en la salida a bolsa había organizaciones políticas como alguna en la que estoy y que, como digo, políticas, aunque hagamos política de otra manera, ATAC, por ejemplo, dentro de la plataforma por una banca pública, defendimos primero que no se podía actuar de esa manera y segundo que el folleto que Deloitte avaló con su firma era incorrecto y contenía profundas falsedades y no reflejaba la imagen fiel del patrimonio.
Sí, pero Carlos,
hay que entender que en ese momento nosotros, sin ningún tipo de información más que la que había pública, fuimos capaces de verlo. ¿Por qué? ¿Porque éramos muy listos? No. Simplemente porque estaba para cualquiera que lo quisiera ver. Y en lo que se embarcó Banco de España, el gobierno de turno, cuidado, y los de las comunidades autónomas también ahí, porque ahí estaba en plena pelea, ¿os acordáis? O sea, Esperanza quitándole puestos al hijo puta, toda esa historia, ¿vale?
Sí, sí.
Bueno, pues en toda esa... hijo puta decía ella, ¿eh? Yo no le he llamado nada.
Esperanza Dixit.
Pero en toda esa guerra, las organizaciones sociales que denunciábamos eso, éramos tachados de, pues eso, de lo que somos siempre, pues eso, de rojos peligrosos.
Sí.
Y oye, pues mira, resulta que teníamos razón. Y tenéis que entender
Carlos,
un poquito de gustito.
Pero hombre, un poquito no, muchísimo, Carlos. O sea, lo que te quiero decir. No, pero si esto que habéis conseguido es enorme. Felicidades a TAC, felicidades a 15M para rato, felicidades a toda la gente que ha estado detrás y que ha conseguido que esta fianza, que ha conseguido una presión pública tal que se ha conseguido esta fianza, ¿no?
Pero es demasiado tarde, Juan, porque la fianza se cometió, ¿sabes?
Sí, lo sé, efectivamente, pero que quiero decir que no nos quedemos saciados con esto, que tengamos más hambre. Y eso es lo bueno que nos dice Antonio, que nos dice, bueno, cuidado, que sí, que muy bien, que rato
no solo ellos,
la leoparda, claro, pero que tengamos hambre, ¿no? Que vayamos hasta el final.
Sí, pero que se están cargando mucho las tintas con Blesa y eso me huele mal. O sea, Blesa aquí no es el peor, ni de coña, vamos. Y a mí pero me huele llevaba, que eso es para tapar llevaba, otras cosas.
Llevaba, pero Antonio, que se llevaba como rato 3 millones de eurillos. Entonces,
oye, si ahora
que se enteraba de la historia...
¿Cuánto se llevaba Narcís Serra?
Oye, cuidado, que no me verás a mí de Narcís Serra exactamente lo mismo.
Que parece que solo está ahí Blesa. No. O sea, ojalá todas hubieran sido como Caja Madrid.
Bueno, pues parece que hemos vuelto a perder a Carlos, le hemos perdido de nuevo, tiene una conexión un poquito inestable... qué pena, porque se estaba poniendo el debate también interesante, pero la verdad es que corremos ya el riesgo de agotar a la audiencia, de agotarnos nosotros, así que bueno, pues si te parece, Antonio, vamos despidiendo el programa. Antonio, un verdadero placer grabar contigo, muchísimas gracias por estar
lo mismo digo, gracias a ti.
Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a Carlos, que escucháis por aquí los ruidos de fondo, está intentando conectarse infructuosamente. Desde aquí, muchísimas gracias, Carlos Sánchez Mato. Si queréis leer sobre más de él, le tenéis en matoeconomia.blogspot.com o algo así. Lo buscáis, con que pongáis matoeconomia blogspot en Google, pues accederéis seguro. Si no, tenemos un enlace entre www.colectivoburbuja.org, así que a través de ahí también lo podéis encontrar. ¿Qué deciros a vosotros que nos habéis seguido pacientemente hasta el final? Pues nada, que muchísimas gracias, que a partir de aquí, como siempre os digo, el programa ya es vuestro, que para eso lo liberamos y lo sacamos a la red. Tenéis los comentarios a vuestra entera disposición en www.colectivoburbuja.org y www.ivox.com. Por nuestra parte, nada más, recordad que nos financiamos también a través de las donaciones y de los asociados que tenemos aquí en Colectivo Burbuja. En nuestra página web tenéis toda la información si os queréis unir a este bonito proyecto de radio alternativa o de alternativa a la radio. Por nuestra parte, como digo, nada más. Nos vemos muy pronto aquí en Economía Directa, aquí en Colectivo Burbuja.